Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
¿Qué tal, desparchados y desparchadas? Nos alegra mucho contar con su compañía en el programa del día de hoy.
Bueno, y hoy vamos a hablar del famoso ICFES, algo por lo que yo creo que todos hemos tenido que pasar, ¿no?
Uy, sí, para eso contamos hoy con dos expertos que nos contarán un poco más acerca de esa experiencia que tuvieron el domingo pasado.
Bueno, Jesús, ¿qué tal esa experiencia?
Bueno, pues yo creo que a uno lo viven asustando desde el inicio de año, con eso de las pruebas de estado. Y pues claro, cuando llega la hora uno se le olvida todo, se asusta.
Oigan, chicos, y ustedes los que ya pasaron por eso, ¿cómo recuerdan ese momento?
Bueno, algo que siempre me pareció como muy absurdo de esas pruebas era que cuando a uno le entregaban los resultados, siempre, pero siempre le favorecían a los vagos. Y en mi época, por ejemplo, yo tenía dos compañeros, una compañera y un compañero, que eran supremamente vaguísimos. Y llegaron a obtener los más altos puntajes.
Ahora que lo mencionas, pues yo tuve una persona cercana que le pasó lo mismo.
Pues yo me acuerdo que mis profesores a lo último negociaban los puntajes. Por ejemplo, en cálculo me decían que si obtenía un promedio del 65 hacia arriba, pasaba el periodo, pero pues yo la verdad nunca fui bueno con ese tema de las matemáticas. Y en el ICFES mucho menos.
Pues ¿saben algo? Nuestro equipo del desparche, pensando en todo esto, preparó una crónica sobre la prueba del ICFES.
Bueno, adelante, escuchémosla.
Bah.
Las niñas del año pasado tuvieron un buen puntaje en el ICFES. Y el de ustedes tiene que ser mucho mejor.
Miremos el promedio de las niñas del año pasado y el de ustedes en el simulacro fue pésimo.
Hija, el ICFES es algo importante en tu vida. Algo que logrará un gran futuro para ti.
Ustedes ya lo han escuchado y por fin llegó el momento. Bienvenidos a todos nuestros desparchados a nuestra sección de Crónicas sobre el ICFES.
Y pues hoy nos hemos reunido Juliana, Daniel, Jesús y yo un día antes de presentar el ICFES.
Y pues como dijeron que tenemos que estar muy relajados, nos estamos comiendo un rico helado.
Muy cierto, pues preparándonos para psicológicamente para mañana el ICFES.
Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes es que tienen en la mente que es el ICFES. Y si ustedes como yo tenemos miedo de esto.
Pues yo realmente pienso que el ICFES es como una forma de traumar como por 6 años seguidos a todos los estudiantes de este país. Y bueno, lo de supuestamente es la llave para dirigir un futuro y todo eso.
Para mí es como una cosa de calificarnos en la educación. Pues algunos dicen que no sirve, pero para mí es muy valioso porque qué tal no me alcance el tiempo y necesito tener un buen puntaje para entrar a la universidad y qué tal no me alcance, no sé qué hacer.
Es muy cierto lo que dicen, pero pues no sé, o sea, pues a uno siempre lo trauma mucho, pues yo solamente tengo un poco de miedo y un poco de ansiedad.
Sí, en verdad, sí lo trauman a uno mucho.
Pues esperemos que pase mañana con este gran terror que nos rodea.
Sí, y recuerden que después de entregar esa hoja, ya no hay vuelta atrás.
Bueno, hoy domingo en el terror del ICFES tenemos el reportaje de Julián y Geraldine. Miremos cómo les fue y qué experiencias tienen.
El gran terror del ICFES.
Bueno, acabo de llegar donde me toca el ICFES. Estoy nerviosa, son las 6:49. Hasta el momento no ha pasado nada, pero nos toca imprimir una cosa del ICFES que no sabíamos. y nos tocó venir a una papelería a hacer fila y esperar. Por lo menos nos tocó en el mismo lado. Sí, pero cuando entremos nos apartamos. Y después de tanto esperar, por fin llegó el día del IFES. Acá estamos haciendo fila, son las... falta un cuarto para las 7. Todas estamos que nos miramos del susto y esperar a ver qué pasa y que no me vayan a quitar el IFEX por culpa del desparche. Bueno, desparchados, ya vamos a la mitad del martirio que es el IFEX. Ya salimos a almorzar, estamos que nos morimos del sueño y ya casi vamos a volver a entrar a la otra etapa que nos queda. Nos tocó comprarnos un Vive 100 para cada una, para que no nos cogiera el sueño. Y hemos descansado como que media horita, una hora, después de como cuatro horas y media sentadas. Y se me durmieron, no mentira, ya no te iba a decir que se me habían dormido las noches. Hasta ahora, todo lo que decían que el IFEX era terrible y que, mejor dicho, era súper difícil, por ahora parece mentira. Se nos ha hecho un poco más fácil, tal vez por todos los simulacros que hicimos. Y pues, esperar a ver en esta segunda fase, a ver si siguen igual de fácil.
Bueno, se nota que a ellos les fue súper bien. Pero ahora escuchen el mío, que en serio me fue un poco mal.
Bueno, pues creo que ya en realidad sí estoy llegando. Ah, sí, vea. Aula 208. Hola, señor, ¿está en la aula 208?
Sí.
Ah, ¿y ya puedo ingresar al aula?
No, espere que los llame.
Ah, vale, perdón. Bueno, pues esperemos a que nos llamen ahora sí. Esperemos. Bueno, ahora sí esperemos a ver que me llamen. Ah, bueno, venga, miramos a ver qué traje. ¿Qué más traje? Bueno, me vale. Traje el lápiz. Pero, me llama. Sí, yo.
Tarjeta de identidad.
¿Hay que traer tarjeta de identidad?
Claro que sí. Traigo su tarjeta de identidad.
¿Y si no la tengo?
Pues vale, ponme la denuncia.
¿Y será que puedo? ¿Se me puede esperar?
Sí, pero le quedan 5 minutos para ingresar. Si no, no puede presentar el listo.
Sí, me tocó correr. Bla, bajemos. Ay, venga, ponemos España, qué rápido. Tome, señora, acá está mi...
No, lo siento mucho, ya no puede presentar el examen, llegó tarde.
¿Qué? ¿Qué razón? Faltan 5 para las 7. Se me va a hacer tarde para llegar al ICFES y mi sueño se va a hacer realidad.
Ya la conclusión de esto es que desde los colegios a nosotros nos han inculcado de que el ICFES es algo muy grande que es imposible de lograr. Ven el ICFES como algo muy trágico, en el cual piensan que van a salir preguntas que uno no va a poder saber responder, pero en realidad el ICFES solo se trata de lógica. También dicen que en cada pregunta uno se tiene que demorar 1 minuto y 20, pero en realidad hay unas preguntas que son muy fáciles que uno puede contestar muy rápido y le sobra hasta tiempo.
Bah.
Bueno, no sé ustedes, pero yo comparto muchas de las experiencias y de los relatos que nos trajeron nuestros compañeros el día de hoy acerca de las pruebas ITES.
Sí, Álvaro, de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que así uno no lo quiere aceptar, esa palabra ICFES tiene un peso muy fuerte, y sobre todo cuando uno está en la época de secundaria, ¿no?
Pero bueno, no todo puede ser IFEX. Si bien es un tema que concentra la atención en la actualidad, hay también unas secciones muy importantes en nuestro programa.
Hoy, por ejemplo, queremos compartir un flash informativo realizado desde la Penitenciaría de Fusa, a cargo de Sebastián, en el marco de un contexto tan patriótico como lo fue el 20 de julio, durante una jornada de trabajo con los internos.
Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos con el flash.
Siento como crezco en cada aspecto de mi vida. Respecto a las heridas, nada es perfecto. Las cosas nunca son tan sencillas.
Bah.
Este es un acróstico que yo he compuesto. Ustedes saben que llevo ya bastante tiempo componiendo acrósticos a cada uno de los internos de la cárcel.
Nos encontramos con una realidad que al principio solo genera desconfianza, pero con el paso de los minutos se transforma y se convierte la cárcel en un escenario de la creatividad. Mientras unos trabajan sus artesanías, otros se inventan innumerables actividades para pasar el tiempo. Algunos se dedican a practicar deportes, otros ver televisión. También están los que les gusta leer un buen libro, los que cantan e interpretan algún instrumento.
Nube blanca se posó en el umbral de nuestra casa. Partiste en dulce paz, dejando un mundo de enseñanzas, amor de madre que por mí muchas guerras sostenías. Rogando a Dios mi protección hacia la vigilia. Almanaques ibas marcando día tras día. Mantuviste hasta el final la firmeza de tus palabras. Inclinaste en bondad con ternura la balanza. Mil gracias te doy por cuidar de esta mi vida, atrapando en mis recuerdos tus besos a distancia, divagando en tus enojos, correcciones sostenías, retenías tus sonrisas cuando hacía pilatuna, enmarcabas con orgullo todos mis diplomas. En mi corazón te llevo en cada uno de sus latidos, sostengo tus consejos intentándolos cumplir, gritando hoy de frío, en mi soledad te llamo. Estrella, te apareces a la distancia y me susurras, lamentando mi destino, animándome a surgir. Lágrimas han escapado y por mis mejillas van rodando. Al cielo yo te ruego, me perdones, madre mía.
Hombres que dinamizan la cárcel y que no dejan que ésta se vuelva una lenta tortura y les prohíba incluso la oportunidad de reinventarse la vida. ¿Acaso esto no es resocializar?
Bah.
Bueno, qué buen aporte que nos compartía Sebastián de la semana pasada que estuvimos allí en la cárcel de Fusagasugá.
Bueno, pero yo veo a Juliana y a Chucho como pensativos, como todavía pensando en el ICFES, ¿no?
Tienen una cara de traumados.
¿Cierto?
No precisamente, pero ya que lo mencionas, sí considero clave ponerle gafa a esta sección de opinión, que sigue con lupa ese tema del ICFES, más allá del examen en sí mismo.
Claro, porque detrás del examen como tal se esconden unas políticas educativas y unos asuntos de orden político que requieren un análisis mucho más detallado, más minucioso, y de esto nos hablarán nuestros compañeros Sebastián y Viviana en esta sección de opinión.
Bah.
Bueno, hace 3 días el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior estaba realizando ya sus exámenes, ¿no?
Sí, todos los chicos del grado 11 tenían que presentarse a las 7 de la mañana.
7, 6 más o menos. Yo recuerdo que a mí me tocó siempre como a las 7 de la mañana.
A mí también me tocó.
Hace 5 años. No sé qué tan traumático será ahora.
Yo creo que igual.
Pero bueno,
Hace ya muchos años, desde 1968, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior nace con el fin de realizar procesos de selección para las universidades. Es decir, hacía una preparación, una evaluación muy rigurosa para medir en qué niveles de preparación, valga la redundancia, salían
sus estudiantes,
exactamente. Creo que es igual que ahora.
Sí, igual que ahora, pero teniendo en cuenta que este proceso de selección le ayuda mucho a las universidades públicas para que sus estudiantes ingresen a estudiar las carreras que ellos están ofertando.
Sin embargo, yo pienso que este tema de la evaluación que promueve el ICFES suscita un gran debate alrededor de la educación y de la preparación de los y las jóvenes de nuestro país, porque sí, pues si bien es un mecanismo que ayuda a seleccionarlos, también es un mecanismo que ayuda, pues desde luego, a excluirlos. Y en el dado de los casos en que este se convierte en un mecanismo de selección, en un requisito también para ingresar a la universidad, pasas con tu puntaje ICFES, o si no pasas con el puntaje ICFES, pagas para entrar a una universidad privada, ¿sí?
Sí, claro, pero también tienes que tener en cuenta que ese también es un requisito para tu graduarte de 11, si no, no te puedes graduar.
Exactamente, pero lo que aquí queremos, o bueno, lo que yo quiero poner sobre la mesa es que para mí, bueno, el ICFES no es malo, creo que una u otra forma pone unas pautas para decidir qué tipo de ciudadano se quiere, con qué capacidades, habilidades críticas para solucionar conflictos. El problema, sigo pensando yo, es de cómo eso se da en la educación que le dan a uno.
Pero Sebas, no sé qué tan pertinente sea eso porque no se tienen en cuenta los contextos que hay en Colombia.
Exactamente.
Entonces ahí es difícil porque no se tiene en cuenta ni el contexto rural, ni el contexto indígena, ni un contexto de conflicto que tengan los estudiantes. Solamente se va a tener en cuenta el contexto urbano, por ejemplo Bogotá, que es un contexto, digamos, que lo tienen todos los chicos, pero no está preparada estas pruebas para un contexto, como lo dije anteriormente, rural.
Y no dejando de lado, desde luego, que ni siquiera es Bogotá el referente para realizar estas pruebas, sino es el contexto mundial, ¿no? Y en esos términos, pues digamos que uno se siente en desventaja, porque si a uno lo van a medir a partir de la educación que se da en Finlandia, que es el país que ahorita marca la pauta en desarrollo científico, tecnológico, con el proceso educativo que se da aquí en Colombia, pues como que...
Y por eso estamos en el puesto que estamos.
Exactamente. Pero bueno, para entrar de una vez a lo que queremos entrar a reflexionar, que es el tema de cómo está tan descontextualizada las pruebas en contextos rurales como urbanos, escuchemos una entrevista de uno de los jóvenes de nuestra región. ¿De qué? ¿De dónde es?
De Pasca. Es del colegio Adolfo León Gómez y es un estudiante de grado 11 y se llama Duan. Él nos hace el aporte sobre su contexto, que es el contexto rural.
Bien, vamos con la entrevista.
Pues es muy poco lo que se toma en cuenta lo rural, porque está como más hecha como a la globalización y no toman en cuenta los campesinos. Pues sí, hacen preguntas como sobre la deforestación o los cambios climáticos y qué consecuencias traen para todos. Fueron dos sesiones de aproximadamente 4 horas cada una. Muchas preguntas son como de cultura general y que todos debemos como saber conocer de ellas.
Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta en lo que nos dice este estudiante, se demuestra precisamente lo que tú acabas de plantear, y es cómo se tiene en cuenta o de qué forma se construyen estas pruebas para no generalizar, porque se nota que uno lo generaliza, ¿no? Y entonces lo mismo que aprende un estudiante de Bogotá, de Medellín, de Cali, lo tiene que estar aprendiendo un campesino que tenga o no computador, que tenga o no electricidad, internet. Tiene que contestar tal cual lo que se le está pidiendo ahí.
Pero mira que también en una de esas pruebas hay una parte que les preguntan sobre competencias ciudadanas. Vuelvo e insisto, es diferente las competencias que hay entre las ciudades que acabas de mencionar con, por ejemplo, una zona
de conflicto.
conflicto armado, y otra, por ejemplo, la Guajira. ¿Cómo vas a anclar tú esos contextos totalmente diferentes? Pero, Sebas, para medio contextualizarnos un poco, vamos a tener la voz de una estudiante del sector urbano. Ella nos va como a contextualizar, que le preguntaron cómo se sintió y qué expectativas tiene frente a esta evaluación.
Sí, porque uno piensa que también, pues, los urbanos andan más actualizados. Bueno, depende qué ciudad también se compare. Es que digamos que también entre ciudades hay exclusión. O sea, no es lo mismo, y uno escucha a la gente, es que Bogotá es mejor que Fusa. Y no es lo mismo Bogotá que Fusa, y como tampoco es lo mismo Bogotá a La Plata o otras ciudades en el mundo, por ejemplo Argentina, ¿sí? O Nueva York, Estados Unidos. Entonces, entre ciudades también se marca la pauta y la diferencia, precisamente por lo que dices. Escuchemos a esta mujer a ver qué nos dice.
Pues creo que este programa nos aporta no solo para entrar a la universidad, sino también que permite ver el nivel de conocimientos que tenemos en las diferentes áreas. Eso sería si aprendimos o no aprendimos lo visto. Aunque eso también puede ser suerte, porque hay quienes le dedicamos y a quienes utilizamos el popular pinochazo. Además, los resultados dan el promedio para estudiar lo que uno quiere.
Bueno, entonces, ¿este sistema de evaluación será incluyente o excluyente, Sebastián?
Yo insisto en que es muy excluyente, por lo que por demás ya se ha dicho, y es que no tiene en cuenta los lugares en donde viven y en donde están los jóvenes, tanto los rurales como los urbanos, y se ha vuelto un requisito para acceder a la educación superior cuando no debería ser así, porque se supone que es una oportunidad que todos deberíamos tener.
Pues sí, pero si lo hablas, digamos, en la parte que los chicos tienen dinero, pues ahí ya sería una forma más fácil, pero no les interesaría llenar ese requisito. Simplemente pueden entrar a la universidad que ellos quieran sin tener ese requisito que las personas que tienen escasos recursos tienen que tener obligatoriamente un buen puntaje para entrar a una universidad buena.
Ahí está el asunto, que se vuelve una contradicción, porque por un lado uno dura 11 años en un colegio, en una escuela, donde a uno todo el tiempo le están enseñando, le están metiendo, ni siquiera enseñando, le están metiendo información, métale. Y para cuando llegue la hora de presentar un examen, uno la bote toda, como memorizando, y ya a la hora que me llegó la prueba, ahora sí voy a desempolvar todo lo que me memoricé y lo voy a poner ahí. Y las pruebas no están pidiendo ya la memorización, están pidiendo que uno sepa leer críticamente, comprender, proponer soluciones. Exactamente. Ahora bien, como la escuela pública a la que muchos asistimos y en la que muchos nos formamos no generó eso, pues tampoco tenemos las herramientas, las competencias, las habilidades para acceder a través de ese puntaje a una universidad. Y como somos los mismos que estamos en un colegio público porque no tenemos los recursos para entrar a un colegio privado, pues mucho menos tenemos para entrar a una universidad pagando, que es lo lógico, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Sebas, pero pues para concluir esta sección de opinión, creo que es importante resaltar que en Colombia se debe tener en cuenta, ya lo dijimos antes, los contextos, y que se ancle también en sus mismos contextos. Y que debe ser muy enriquecedor saber y evidenciar todas las problemáticas que se ven en la educación para poder proponer alternativas que se puedan mejorar, o para poder llegar algún día a un puesto más abajo que los de Finlandia.
Qué comentario tan apropiado. Bueno, esperemos el siguiente top 10 que compartamos rompa un poquito el hielo, ¿no? ¿De qué trata el top 10?
Trata sobre las cosas que de pronto le pueden hacer o les puede suceder a los chicos presentando su examen.
Bienvenidos al top 10. Ley de Murphy, porque si algo salió mal, puede salir peor. Número 10.
Uy, llegué tarde, venga, déjeme entrar, por favor, déjeme presentar la prueba.
Número 8.
Perdón, joven, ¿usted va a ingresar?
Claro que sí, señor, tengo IFET.
¿Me regala su tarjeta de identidad, es tan amable?
Con gusto, a ver. El lápiz, el borrador. Ay, no. Se me quedó la tarjeta, señor, se me quedó.
Lo siento, usted sabe que es un requisito.
No, déjeme presentarlo, no sea así, no.
Perdón, ya empiezo. ¿Me colabora con la salida? Muchas gracias.
Número 7.
¿Será que este Faber Castell me sirve? ¿Cierto que sí? Sí, yo creo.
Ay, obvio que no, usted sí con ¿no? la que sale. No, mire, este le sirve. Este lápiz mira dos. Ay, ahí vengo, ¿usted no me lo cogió?
Número 6.
Venga, su merced, ¿me puede hacer un favor? Es que no entiendo muy bien esto. ¿Cómo puedo responder esta pregunta?
Número 5. ¿Por dónde comienzo? ¿Las más fáciles o las más difíciles? No, las más fáciles. ¿Listo?
Tiempo. No. Les queda un minuto para terminar.
No, ¿en serio? No. Ay, yo no he terminado las más difíciles, no. Número 4.
Psst, ey. Oiga, ¿qué, papi? La 36.
No sé.
La sé, gracias. Te la sé, la sé.
Número 3. Si un cuerpo de masa M se dirige con una aceleración de 2 kilómetros sobre un plano inclinado. Uy, no, ¿qué es esto? No, parce, yo no sé. La sé, esa es. Número 2.
Pinochito y su mujer se sentaron a comer. Pinochito.
¡Ey, joven!
Señor.
Aquí no es para jugar, por favor.
Ay, disculpe.
Aquí no vinimos a cantar, ¿o yo? Número 1.
Charlie, ¿cuál es?
Sistema correo de voz. Tendrá cobro a partir de este momento.
No, Charlie, ¿halo bien?
Más que un rapero, un ser humano. Más que un artista, un activista.
Y es que es así, lo que decía el compañero. ¿Cómo van a esperar que uno responda exitosamente unos contenidos que uno nunca aprendió? Es algo ilógico.
De acuerdo, Jesús, y justamente ahora que tú tocas este tema, quisiera compartirles un tema musical que retrata un poco la realidad educativa. Y qué mejor que es al son del rap. Entonces, ¿qué tal si lo escuchan, muchachos? ¿Sí o no?
Escuchémosla.
Hágale.
Ya, jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos. Buenos días, estoy diciendo, pues a ver qué pasa. Ya, pues está hablando el profe, a ver qué pasa, conteste.
Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo, no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos a tener un futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos o aleja al patrón o a estos seres humanos. Profe, despídanos como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no ha entendido el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió porque por otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la triste conclusión que en vez de venir a aprender, venimos día a día solo a vivir abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero?
Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala.
Llame al director o llame a mi apoderado. Pero sabe que los 12 juegos a nadie han salvado. ¿A qué le dará estas explicaciones? A los mismos que nos explotan porque nos inculcan sus educaciones. El señor, que somos pausa la nada misma. Porque no llevamos con usted la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces nos puso cero por no ser memoriones? Por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Desconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso es un profe
profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozcan su participación actual principal, sus temarios y sus procesos. Porque profe ya no puede llegar algún día a estar en el Congreso. Porque la educación médica, yo solo soy obrero. Mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego el trabajo. Esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible. Nuestros padres nos hacen la vida imposible porque creen que eso nos sirve. Pero profe, usted ya sabe, esta es nuestra respuesta.
Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala. Botín en la sala.
Ahora vengo del colegio. Colegio.
Señor profesor, habla contra la discriminación. Usted compartió con el director la idea de mi expulsión por no pagar la mensualidad. Exigimos verdad, una fidedigna educación. Tome en cuenta que mi futuro no está en venta. Queremos que nuestro descontento usted sienta. Asuma que forma seres humanos, no productos envasados. Asuma que son los padres del mañana lo que están en sus manos. O no tiene ganas porque no forja profesionales. No lo hace porque sabe que nuestro siguiente paso no está en las universidades. Pero todo está bien, todo funciona de todos modos. Mientras que los liceos industriales hablan por sí solos, que solo seremos manos de obra barata. Estudiar contabilidad para que uno lo termine de secretaria. Critica el hip hop, nuestras posturas y bases. Pero sepa que esta cultura es más entretenida educativa que sus aburridas clases. Clases,
clases. Ya, no se me vengan a desordenar aquí. A ver, y usted, no sea tan patudo, oiga. Señor Cavieres, por favor, tome asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional, donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé lo que le pasa a esta juventud actual que critica todo. Mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso? Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo digo ruidos con esos gritos ofensivos. No va a llegar a ninguna parte. Seguro que en el futuro van a andar tirando piedras, metiéndose en problemas como todo revoltoso. Y usted no representa a todos sus compañeros, porque hay algunos que son buenos, estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese, muértese el pelo, súbase los pantalones, meta la camisa adentro y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado, a ver si se les va quitando lo maleducados.
Profe, el tiempo pasa, pero vamos madurando. Nos estamos tranquilizando, nos estamos organizando. Reconocemos nuestros desórdenes, nuestras faltas de respeto, pero ya no queremos darle más pretextos. Es cierto, nos distraímos de la clase, pero sepa que vamos a empezar a tomar nuestras propias bases. Si usted miente y esta no es la única forma de la cual aprender, hay libros, talleres más fidedignos que ver y recorrer. Y si solo hablo yo y los demás están en silencio, es porque fui elegido para representar a mis compañeros. La escuela no es la única opción, ya tomamos una decisión, tomaremos por nuestra cuenta la educación. Porque sepa, profe, que aunque la educación sea un fraude, eso no significa que mis compañeros no estudiemos. No nos preocupemos de la educación y no seamos alguien.
Botín en la sala.
Ahora vamos a autoeducarnos, vamos para el taller ahora.
Bah.
¿Qué tal la canción, Chucho? ¿Buena o no?
Sí, excelente.
Bueno, esa canción, les cuento, es de Guerrillero Oculto y Subverso, unos artistas chilenos, y se llama Mitín en la Sala, para que la descargue ahorita cuando llegue a la casa.
Ya mismo.
Venga, y retomando el tema, ¿ustedes no se han dado cuenta que en el salón siempre ninguno es igual?
¿Cómo así que ninguno es igual?
Pues sí, ¿no? Siempre hay un nerdo, un vago, un bombero, y ese que siempre es todo chupamedias, todo metido.
Sí. El sapo del salón. En mi salón además era el lenguisopa.
¿Un qué? Perdón,
lenguisopa. Un lenguisopa. De decir que hablan a ti.
Ah, ya.
Pero bueno, dejemos que sea la parla del día de hoy la que nos muestre en profundidad este tipo de estudiantes.
Bah.
Es la hora de la parla en el desparche. En la selva de cemento llamada colegio, encontramos una serie de especímenes de diverso tipo que conviven y pelean por el reconocimiento, el buscar un espacio en el mundo, olvidando que esas buenas épocas de colegio nunca se repiten.
Bueno, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, querido profesor.
Buenos días, profe, ¿cómo está de lindo? Mira,
¡cállese, Lamberta!
¡Ay, Chito, acá! ¡Acá!
¡Boleta, Lamberta!
¡Ay, no me importa! Mire, profe, acá le traje la tarea, casi que no la termino, pero acá está.
Homo Lambertus, estudiante que se caracteriza por acompañar sus labores académicas de un intenso afecto a los docentes, en especial si de esto depende la nota. El individualismo hace parte de su única manera de sobresalir.
Bueno, Carla, muchas gracias por tus aportes, siempre tan valiosos para esta clase.
Bueno, el resto, por favor, muchachos, sus cuadernos sobre la mesa ya. Rápido, rápido, rápido. A ver, y mientras tanto, ¿quién se me anima a hacer un ejercicio en el tablero?
Yo lo hice y estaba re fácil. Se lo resuelvo en 2 minuticos.
El Homo Ñoños. Alumno que se caracteriza por sus altos niveles de comprensión y participación en clase. La dieta de este espécimen es muy estricta. El desayuno, una alta dosis de álgebra de Baldor. El almuerzo es un poco más flexible. Cualquier libro de literatura universal. Y la cena algo más liviana. Unos ejercicios de química. Como último dato, suele tener 5 en todo.
Listo, profe, ya lo terminé y estoy seguro que quedó muy, muy, pero muy bien, más que bien.
Efectivamente, Fernando, muy bien ese ejercicio. Por favor, un reconocimiento grande al compañero que pasó.
¡Ay, severo ñoño!
Bueno.
Otro Lamberto.
Venga, ¿quién sigue? Señor Andrés, usted, por ejemplo, venga ahí y hace uno de los ejercicios de la tarea.
Ah, ya lo bien.
Sí, Andrés, pase.
¡Ese no hizo nada!
Yo estaba rezando a lo bien.
Pues Andrés, es un ejercicio de la tarea. ¿Usted hizo la tarea?
No. Profe, es que él no sabe nada.
Ay, deje hablar al compañero. ¿Hizo la tarea?
Venga, Andrés, ¿de cuál tarea está hablando? A lo bien.
Tarea.
Ay, cállese, severa idiota. A mi Johncito no me dijo nada.
No, señor Andrés, así no podemos. Sí,
no, venga, profe, ayúdeme, no me deje así.
Homo vagus. Este espécimen es muy común en su ecosistema. Se caracteriza por dedicar sus esfuerzos a otras actividades alternas a la academia, como jugar con otros de su misma especie, dormir en lugares inadecuados, pero tiene una particularidad, y es la gran capacidad de crear una diversa variedad de excusas para toda ocasión.
No, señor Contreras, qué pena con usted, pero si no me entrega el trabajo hoy, pierde la materia, así de sencillo.
Sí, profe, no le dejé entregar nada, eso estaba hace 15 días.
Ay, cállese. Profe, una pregunta.
Señor.
¿Los sapos también pueden planificar?
Creo que no.
Ah, es que si planificaran dejaría de haber tanto sapo,
cállese. Sí, ya lo bien, severa idiota, cállese. Zapa y fuera.
Homo Bomberus. Este espécimen es muy fácil de reconocer, por lo normal se le encuentra en cualquier espacio donde se discuta. Su lenguaje tiene un común denominador: alargar, exacerbar las discusiones y hacer que todos peleen aún más.
Bueno, pero lo mismo va para la señorita Gaitán, acá no veo su trabajo.
Profe, es que me pasó un problemita, es que esta mañana salí a FAN y me quedó el cuaderno encima del comedor, pero yo se lo juro que yo lo hice, si quieres se lo traigo mañana por la mañana, por favor.
Esta es una peculiar especie conocida popularmente en la selva de cemento como el Homo saladus. La particularidad de este espécimen es que hubiera podido ser un ñoño, pero su mala suerte no le permite. Se caracteriza por su ternura y disposición al trabajo.
Ay, Jenny, por Dios, yo sé que usted es muy pila, pero es que... ¿qué pasa contigo? Porque todas las cosas que haces te salen como mal.
Ay, profe, yo le prometo que yo mañana se lo traigo. Usted sabe que yo siempre le cumplo, por favor, por favor.
Bueno, bueno, por ahora voy a entregarles los exámenes de la semana pasada, señores, ¿ah? Mire, señorita Carla.
Ay, gracias, profesorcito divino, siempre usted. Si quiere yo le ayudo a entregar.
Ya, ya con eso no va a sacar más. No, no, no.
Mire, acá está.
¡No! ¡Me saqué 4-5! ¿Por qué?
Pero eso es buena...
¿Qué más quieres? Era loca.
Pero eso es buena nota, Fernando. Bueno, seguimos con... Andrés, su nota.
Andrés.
¡Ay, qué pasó! ¡Cállese!
Mire su nota, señor Andrés.
No, halo bien. No, véngame, ven.
Al fondo,
papi. No, pero el cucho es y medio duro, halo bien. ¿Qué pasó, profe?
Señor Beltrán, su nota.
¿Qué? ¿Quiere que se la lleven también hasta allá o qué?
Mire, señor
base. Beltrán.
¿Qué? ¿Un 4? Ah, sí, pilla, papá, soy un teso.
Ah, ¿qué? ¿Será chepa?
Oh, mucheteros, esta es una especie difícil de caracterizar. Los investigadores aún no han determinado si sus altos niveles de suerte determinan su rendimiento o si por el contrario están dotados de una brillante inteligencia. Esto se debe a que alcanzan sus logros sin ningún esfuerzo. Una particularidad de esta especie es su euforia a la hora de celebrar los éxitos logrados.
Parce, vea, no estudié nada, me la pasé jugando Halloween, no me sonó ni el despertador. Sí, pilla, pasé. Además, yo todo contento por un 4 y ese nerdo chillando por un 4-5.
Uy, parce, pero usted sí, o muy pilo o muy re buenas. Pero ese otro sí es muy nena.
Ja, para que vea, papá, la calidad no se improvisa.
Señor Cárdenas.
Me ha llegado.
Como raro. Señorita Muñoz, mire su examen.
Buenos días, profe. Perdón la tardanza.
Señor Cárdenas, placer de verlo, lo acaba de llamar. Síguese, sienta, por favor. Como siempre, tarde, ¿no?
Y con una cara de amanecido y un tufo que...
Ay, no sea zapa. Profe, es que no me sonó el despertador.
Papi, ¿pero dónde estufo? ¡Qué boleta! Y mire, no se ha quitado ni la crema dental. Tiene marcada la almohada.
Pero cállese, déjeme dormir.
El Homo Farrus se caracteriza por su morfología, ya que suele mantener con grandes ojeras durante el día. Es un ser nocturno, eventualmente se le ve en el ecosistema del aula de clase, acompañado siempre de unas mentas. Esto debido a que emana el olor de sus últimas bebidas, que suelen estar pasadas de niveles de alcohol.
Bueno, llegó la parte que a mí más me gusta, chicos. Saquen una hoja, examen sorpresa, ya, ya, de una, examen sorpresa.
¿Usted no sabe hacer nada más o qué?
No me dejen morir, hágalo bien, profe.
Y este es el momento en que todos los individuos, sin importar su tipo, se unen para derrotar a un depredador mayor, el profesor. Y aún más allá, el temido examen sorpresa.
Ese cucho que parece
bueno,
ahí un...
la hoja. Ya.
Se verá pinta de cubio.
¡Tómela!
¡La parín!
Y así finaliza un día más en la selva de cemento más conocida como el colegio. Y lo más reconfortante de esta comunidad es que serán 5 años más conviviendo en este lugar.
Bah.
Bueno, esta parla está bastante particular, bastante realista, por cierto.
Y Álvaro, ¿tú qué homus te consideras?
Bueno, yo creo que yo no entraría en ninguno de esos homus que nos presentaba la la parla. Yo creería que me iría más por el lado musical.
Oigan, y hablando de música, escuchemos el segundo flash que nos trae el Desparche.
Acá porque uno cambia la rutina, ya no es todos los días uno aquí, que aquí es el televisor, que en la cancha, que en el arco, que allá en el baño, que eso, que lo otro, nada. Si no sea más interesante, pues porque uno va a participar ahí, además pues canté ahí un tema de rap ahí, improvisé.
Babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica, son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica, mientras mano mágica.
Estos son hombres con un gran potencial humano, artístico y cultural, hombres segregados y aislados, pero que se resisten a perder su derecho de ser escuchados, un derecho que pareciera les fue negado una vez ingresaron.
Aquí pienso, sí, esto narro de repente aquí con los parceros. Yo ya voy improvisando nuevamente este acto que hago día tras día en mis versos diariamente, deambulando en esas calles, esos mundos. Hip hop, como no, callejero, es el gueto con el Neto, mi parcero, que lastimosamente no cantamos juntos, pero como fue, este guero sigue improvisando otra vez en la cárcel, la cafusa. Yo ya vengo improvisando, el Diego, pues narrando, sí, parcero, como fue.
Ya pare de pagar la, pues vivimos en Babilonia, no hay nada mejor que la gran ciudad. Pues vivimos en Babilonia, es hora lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia.
Bah.
Bueno, y para amenizar un poco más este espacio, qué mejor que otro tema musical, un clásico bien, bien montado del rap. Este se llama, es de un artista que se llama Bujo Banton, y la canción se llama, ¿cómo, Juliana?
Champion.
Escuchémosla.
And a little to the promised land, be 20-foot dive on. All you got to do is be true, so let's correspond. Satisfy your emotion at a body press, instantly she boasts. She no old and tough, and she no got time or rust. Skin smooth and precious, like she never get a cut. One foot to expand, I've got to all and pull up. Giddy up, me up against her, is a must. Think I walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body can tell me where you get it from. Now find your entrance. Somebody got a, how will you get it from? I find your entrance, rum, pa, 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 pa.
let me in. Why? Enough man a call you, no look for them where you look. Good enough against no matter what I can say. Put on your clothes, it's like a display. Man a steer and a steer about night and day. Could I be only a human lady? With a god just smile on her face and say, hey, hey. Want a man to walk it not to play. Want a marathon man who can stay. Me all walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money can tell me where you get it from. Knock on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, me everything where you are weird pan. Walk like a champion, talk like a champion. A piece of money, the woman where you get it from. Knock on your entrance, ram pa pa pam pam. Can't let me in, why? I sing, woman want to settle down and really start a plan. All you look, I come to one conclusion. Supposed to know.
Bah.
Y para cerrar con broche de oro el tema de hoy, les compartiremos una receta, pero no cualquier receta.
Pero si el tema del desparcho hoy no habló nada de cocina.
No, pero sí se tocaron temas referentes a la educación, a la evaluación, al ICFES.
Bueno, ¿y qué con eso?
Pues que la receta de hoy tiene que ver con eso que estamos hablando precisamente.
Ah, entonces escuchémosla.
Bah.
La cocina educativa.
Hola y bienvenidos una vez más a esta su sección favorita, la receta educativa. El día de hoy, a petición de muchas cartas que hemos recibido, una, haremos la receta para un manjar, las pruebas ICFES. Entonces, como deben saber, para este tipo de preparaciones se necesita un molde estudiante, como ya saben, resistente, que retenga líquidos. Pues no podemos aceptar que un estudiante esté yendo al baño cada ratico, no. Además de eso, es importante que el molde no haga ruidos o ni mucho menos proponga. Es importante que tenga una alta capacidad de absorción, así es, que retenga todo lo posible como cualquier otro contenedor. Hago la aclaración. Podemos encontrar dos moldes estudiantes. Uno se encuentra en colegios como el Gimnasio Moderno, el Vermont o el Santos Ecolier. Tranquilos, estos moldes no necesitan mayor esfuerzo, pues ya tienen garantizada la receta. Pues los cocineros son los que reparten tajadas, se untan de mermelada, cocinan reformas y otros sancochos. Además de ser expertos en hacer chunchullos. En fin, todos unos oportunistas del fogón. Pero si no es así, usted estudiante es un molde, tan común como cualquier otro colombiano. Siendo así, le recomiendo los siguientes ingredientes. Primero, un menjurje de ciencias. Entre más rebuscados sean, mucho mejor. Arena filosófica. Una cucharadita de matemática en polvo, reforzado con especies de álgebra, un cubito de sustancia de geometría y una ralladura de cálculo. Pero cuidado, puede caer pesado. No se admite cosas consideradas de relleno, como el arte, la tecnología, la música, los deportes, el ambiente, la lengua, las manualidades, en fin. No se admite. ¿Qué va? Eso podría alterar la mezcla y obtener otros resultados. No sé cuáles, pero la receta no lo dice, y si la receta no lo dice, pues no se hace. Si bien la preparación de la masa puede durar bastante, entre 11 o más años, les aseguro que eso no es impedimento, pues sin necesidad de prepararse puede realizar la receta del IFES. En 8 horitas sale. ¡Uy! Durante la preparación se encontrará con una docente o una cubeta entera de docentes que le recordarán lo inútil que es y lo importante que es esta prueba. Entonces, para realizar la prueba debe mover muy bien el molde, pues después de 8 horas es posible que los huevos se le pongan duros. Teniendo ya el molde, nos dirigiremos al aula con la mezcla y un lápiz mirado 2 para poder revolver la mezcla. Lo haremos consistentemente, así no sepamos lo que estamos cocinando, pues puede que esté crudo, pero a fin de cuentas todos estamos crudos. Bien, seleccione el cubito de sustancia de geometría, esto le dará volumen a la prueba. y le permitirá responder preguntas como esta. Las empanadas son triángulo isósceles, triángulo equilátero o triángulo rectángulo. Si la responde bien, ya tiene asegurado su ingreso al curso de corte y confección de empanadas en el SENA. Yo lo tengo. Luego haremos una reducción, la reducción de saberes inútiles. Esta prueba solo necesita ingredientes útiles, o si no, dígame cómo conseguimos ese saber, ese sabor ácido y un poco agrio que deja esta prueba. Dígame cómo lo haremos. Entonces, para la salsa utilizaremos el menjurje de ciencias. Esto nos ayudará a sellar la prueba. Puede que tenga nervios, pero los huesitos también dan sazón. Cuando lo esté cocinando, encontrará vacíos, grumos e inconsistencias. Tranquilos, eso es normal. Eso es un problema de base y su sistema educativo. Ahora bien, para que quede crujiente, le agregaremos la ralladura de cálculo y las especies de álgebra. Ahora agregaremos arena filosófica. Evite imitaciones, o si no, no podrá con preguntas como esta. Si Juan tiene el doble de edad de Pedro y Pedro el triple de edad de Ana, calcule la edad del universo. Si no saben, es porque tienen pura filosofía barata. Para el postre, utilizaremos los ingredientes que no se notan mucho. Algo de química. No se sabe para qué funcione, pero voilà. Quizá puedan explicar la composición bioquímica del frutinho guayaba naranja, Esto ayudará para que se esponje más la prueba, cositas de relleno. Bueno, cuando ya lo tengamos y hayamos sacado todo el jugo al molde estudiante, lo serviremos en un plato que nos permita medir el resultado, porque lo que realmente importa es la medida. Medir, sí señores, medir. Si no quedó en su punto, si se quemó durante la prueba, y si simplemente el molde estudiante es severa torta,
¡severa torta!,
lo desechamos enseguida. Igual, esta prueba se realizará año tras año. Claro, con esta receta no llegarán a MasterChef, pues la prueba ni siquiera quedará como los tamales o las lechonas que regalan en campañas de político. Pero bueno, quizá esta prueba sea más útil que crayón blanco. Innecesario, injusto, que va en contra del proceso formativo, bla bla bla. Pero seamos sinceros, seguramente terminarán siendo unos subempleados más. Morirán pobres y no alcanzarán la edad de jubilación gracias a la ley 100. Entonces vayan pensando en qué van a vender después de esta prueba, si Bonais, Vive 100 o Avon. Pero bueno, de nuevo comprobamos que la educación no es una receta, y en la puerta del horno se puede quemar, y usted, molde estudiante, quedará frito. Adiós y nos vemos en una próxima ocasión aquí en su receta educativa. En el despacho, claro está.
La receta educativa ha llegado a ustedes por cortesía de Tamales y Lechona Charlie Massa.
Contigo o sin ti, acabamos con todo.
Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve!
En esta época de elecciones, no se equivoque. Sepa elegir. Elija con calma. Escoja su mejor candidato. Tamales y Lechona Charlie Massa. Contigo o sin ti, acabamos con todo. ¡Mueve!
¿Qué tal la receta, no?
Bastante interesante. Yo creo que esta receta muestra muy bien lo que tiene que ver el panorama educativo en el país. O sea, es un buen mapa de lo que está pasando en Colombia.
De acuerdo, y para despedirnos queremos compartir este último flash que se desarrolló desde la cárcel de Fusagasugá.
Pero recuerden que pueden seguirnos en nuestra fanpage en Facebook como El Desparche, o en la red de radios escolares del Sumapaz en Facebook. Y ¿se me olvidó algo más, Álvaro?
Yo creo que sí. Invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde con un programa musical. Pero también antes de despedirnos, Juliana, le queremos dar una bienvenida aquí a Chucho, al proyecto del Desparche, ¿no, Camilo? Juliana.
Claro, así es. Chucho, bienvenido por este set.
Bienvenido al equipo del Desparche.
Bueno, Desparchados, nos veremos en una próxima emisión. Muchas gracias por su sintonía.
la capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera.
A la emisora y los que les trama el rap, no, acá apoyando esa cultura con fuerza, intentando sobresalir cada día, cumplir metas, sueños, pues aquí estamos estancados, pero en cualquier momento estaremos afuera. El camino es largo y la batalla continúa, vamos a ver qué pasa.
Solo cabría preguntar hasta qué punto estas expresiones y potencialidades del interno son tenidas en cuenta para hacer posible la resocialización, o tan solo se convierten en vanos intentos por querer ser escuchados.
Me siento con la inspiración de decir muchas cosas. La vida es un sueño y cada vez más las canciones se hacen a menudo para fortalecer esto. Simplemente sigo yo con esto, avanzo, sigue transcurriendo los pensamientos que dan fracaso, la suerte y la desesperación se acercan a mis brazos, nuevamente mis pensamientos yo abrazo, es lo que me mantiene vivo, lo que me fortalece, es mi cultura, es mi esencia, es salir con este arte, es matar y imponer, hacer que la fuerza sea la palabra, es matar con palabras directas, la verdad es una sola, no se esconde mentiras. Eso es un poquito de lo que tengo, tengo muchas cosas en mente, proyectos, vida, pero entonces estamos acá esperando a ver qué sale, con qué sale la vida.
Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.